Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es El After, el programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Y empezamos de una manera muy, pero muy tranquila, escuchando este hermoso dueto, La Baccarol de Offenbach, de los cuentos de Hoffmann. Y precisamente porque el día de hoy continuamos con nuestro recorrido por el cine de arte, el cine de culto, todo ese cine, y también el cine comercial, que tienen escenas muy relacionadas con el BDSM, el fetichismo, y también en algunos casos el BDSM entre hombres y el sexo fuerte. Y nos vamos con una película muy tranquila que para muchos, para algunos es una película de culto, para otros es una película que no les agradó porque no tiene escenas gore, pero es una película intermedia, muy bien sustentada, muy bien hecha y muy bien realizada, de 1983, The Hunger, El Ansia, dirigida por Tony Scott, que es el hermano de Ridley Scott, con Catherine Deneuve, que le hace de Miriam, con David Bowie, que es John, y una muy joven Susan Sarandon. ¿Qué pasa en esta película? Bueno, la película, si ustedes no la han visto, El Ansia, es una mezcla entre cine de vampiros, cine de terror y una sofisticada y muy hermosa relación, tanto bisexual como lésbica, que mantiene la Catherine Deneuve con David Bowie y con Susan Sarandon. Bueno, pero ¿qué podríamos decir? La película está muy bien hecha, está muy bien montada. Está basada en la novela homónima de Louis Strieber. Y lo que tiene es un argumento, pero excesivamente muy, pero muy original. En este caso, bueno, no tenemos un ambiente gótico de castillos medievales y de lugares oscuros en los Cárpatos, sino que nos encontramos en una lujosa mansión en pleno Nueva York. En este lugar están precisamente los vampiros, que son Catherine Deneuve, David Bowie, es decir, Miriam y John, los cuales tienen un secreto. Miriam es una mujer ancestral, es una vampira muy, muy antigua, tan antigua como la propia humanidad, y que se ha estado alimentando de sus víctimas durante muchos, pero muchos siglos. Y por el otro lado, David Bowie es su más reciente adquisición, un hombre que conoció en el siglo XVIII y a quien le prometió lo que le ha prometido a todos: la inmortalidad y la vida eterna. La inmortalidad, perdón, y la juventud eterna. Pero esta juventud lamentablemente se acaba porque el rito de alguna manera termina y David Bowie empieza a envejecer en un solo día, hasta que descubre dónde están los demás amores eternos de Catherine Deneuve, la cual ya ha fijado sus ojos en una nueva víctima. Primero en una pequeña que es su estudiante, ellos nos enseñan música, viven una vida muy sofisticada y muy hermosa, rodeados de arte, rodeados de una vida lujosa y bella, pero al mismo tiempo fría. Y esta niña le parece que es la persona adecuada a Catherine Deneuve. Sin embargo, la Deneuve prefiere a la doctora que conoce, a esta Susan Sarandon. Y la escena más famosa de la película es cuando ambas mujeres tienen una escena de lesbianismo mezclada con sangre, con precisamente de fondo esta hermosa pieza que es El dueto de las flores de Delibé, famoso Lacmé. Y bueno, ahí nos encontramos precisamente con esa hermosa, pero bellísima, bellísima interpretación. La música es muy bella, el montaje está muy bien hecho. A pesar de los años, hay incluso una parte interesante al principio de la película, porque tenemos de una manera muy velada a un grupo que también se convirtió en culto, del cual habría de salir el gran cantante Peter Murphy, que no es nada más y nada menos que escuchar la canción Bela Lugosi is Dead, con el grupo Bauhaus. Y si ustedes recuerdan a Peter Murphy, cantaba Ojos Añil, Indigo Eyes, y también cantó Cause You Up. Un hombre muy delgado, un hombre muy, pero muy blanco, de ojos muy, muy azules, muy profundos, y siempre en una actitud muy dark y muy leather. No era jamás un darquito, sino más bien un hombre en el llamado glam leather. Algún día hablaremos del gran leather, pero bueno, mientras tanto, les recomiendo entonces escuchen esa película Y sobre todo busquen la música original, que es hermosa, terriblemente hermosa la música que tiene esta película. Pero no les tengo yo que convencer de nada, simplemente escuchemos el final de El Dueto de las Flores. Y después ya nos vamos con otra canción, porque el día de hoy vamos a escuchar la música dedicada al señor Elton John, en un homenaje que se le hizo, mientras seguimos hablando de las escenas del cine BDSM. Muchas gracias por estar escuchando, y ya puedo decirlo, muy buenos días, esto es El After. seguimos aquí en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos que se transmite los jueves a medianoche o viernes a las 0 horas por comunidadledelmexico.blogspot.com. Y vamos a hacer una pequeña pausa antes de que empiecen las grandes preguntas y los grandes temas, porque, bueno, vamos a irnos por partes. La primera, el día de hoy, más bien el jueves de ayer, transmitimos por primera vez el programa jueves a las 10 por Canal G.TV. La razón, Canal G nos ha invitado a participar del proyecto de la de lo que ellos llaman un proyecto incluyente y diverso. Y en ese proyecto incluyente y diverso invitan a las comunidades de aquellos y aquellos grupos que forman el otro lado de la diversidad, es decir, todos aquellos que no estamos tan ligados al movimiento LGBTIIAA, pero que creemos y que somos parte de la diversidad psicoafectiva. Por tanto, Canal G, en canalg.tv diagonal web, nos invitó al espacio. Y bueno, eso significó que muchas de nuestras secciones hayan tenido que cambiarse un poco nada más para poder recibir al nuevo público. Pero recuerden que nuestros programas, tanto jueves a las 10, programa que es para los Leather, BDSM, Entre Hombres y Fetichismo por el Cuero y la Masculinidad, va a seguir transmitiéndose los jueves por comunidadledermexico.blogspot.com y seguimos siendo parte del proyecto Leather México. El After, este programa, también tiene ciertos cambios, porque nuestro programa, recuerden que se adecuó debido a ciertas sugerencias que se hicieron, donde varias secciones que nacieron de los programas del After ahora son parte de comunidad del programa de jueves a las 10, como hablar de películas que tienen temática BDSM y Leather y que actualmente están dando la vuelta, y que actualmente precisamente están dando la vuelta a través del podcast de Radio Leather México. Entonces yo les quiero invitar a que entre todos hagamos un enorme esfuerzo, una gran dedicación, porque este programa, tanto jueves a las 10 como el After, sigan adelante. Recuerden, el After es un programa de literatura y temas contemporáneos, que más que nada lo que tratamos de hablar de aquí es de cultura, pero no desde el punto de vista que siempre tenemos que verlo, que es un montón de gente que se dice conocedora, que se ponen a hablarnos y hablarnos y hablarnos de temas que luego realmente ni siquiera sabemos de qué nos hablaron, ¿verdad? Como nos ha pasado con los historiadores, que cada quien habla del chisme conforme le caen bien o le caen mal los personajes históricos, o conforme si algo le pasó en la vida y todavía trae algunos traumas de los cambios entre la aristocracia y la burguesía, o algunas personas que luego se dicen grandes conocedores y realmente son más bien adeptos a hablar mal de los demás. Entonces es por eso que aquí en el After hemos dedicado el espacio a explicar las cosas de una manera sencilla y tranquila. Y hemos hablado, como ustedes saben, a lo largo de todas nuestras transmisiones, hemos hablado de música, hemos hablado de cine, hemos hablado de arte, hemos hablado de literatura, hemos hablado de cuentos, hemos hablado de algunas etapas. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante hablando de la filósofa Ayn Rand, y hoy, bueno, seguimos con ese conteo que estamos haciendo de las escenas BDSM, de las escenas Leather y de las escenas de sadomasoquismo y sexo fuerte que aparecen en algunas películas, tanto del cine de arte, del cine erótico como del cine comercial. Recuerden que habíamos explicado que en el cine de arte no encontramos precisamente grandes producciones que regularmente cuando hablan de escenas sexuales o de erotismo se van del lado enteramente heterosexual o del lado lésbico. Son muy pocas aquellas películas que se atreven a tomar el tema desde el punto de vista del punto de vista homosexual, y mucho menos aquellos que lo ponen como sensualidad entre varones, como que la atracción se da entre hombres en igualdad de circunstancias, como lo hacemos los Leather. Es por eso que hemos tenido que hacer este pequeño recuento, porque recuerden que tanto gay como Leather también es cultura. Eso es lo que nos está ayudando a entendernos entre todos nosotros. Bueno, Entonces, ese es el punto del cual estamos partiendo. Y el after, que es el programa de este momento, de que se transmite a las de 12 a 1 de la mañana, si usted escucha los programas anteriores por elafter.podomatic.com o por comunidadledelmexico.podomatic.com para los programas anteriores al 30 de abril, se encontrarán con que hemos, bueno, no nada más viajado por diferentes temas, sino también hemos abierto diferentes puntos. Estamos construyendo en este momento dos equipos. Es muy importante que si ustedes quieren agregarse al proyecto, por favor, nos escriban a comunidadledelmexico@gmail.com o a elafter@light.com.mx y nos indiquen si quieren participar del proyecto de que se llama Primera Lectura. El proyecto de Primera Lectura es un proyecto para en 3 semanas en el cual vamos a realizar la producción de transmitir obras, sobre todo teatro, el cual para mucha gente es muy difícil de leer. Entonces vamos a producir obras de teatro, solamente segmentos junto con resúmenes novelados, para el público, para el público que nos está escuchando, y así tener en cierta manera en una hora o en hora y media, a veces en 2 horas, un audiolibro actuado, en el cual se puede escuchar lo que es, cómo es una obra de teatro, porque lamentablemente mucho del Teatro Universal tenemos versiones bastante malas. Algunas han sido llevadas a películas, pero transformadas en el lenguaje del cine, y otras más que simplemente jamás han sido tocadas y jamás han sido grabadas. Tenemos a grandes que lamentablemente hasta el día de hoy no han sido tomados en cuenta para ser grabados, y eso puede ser un gran grave peligro. Por eso hay que hacer este ejercicio, y también en ese ejercicio están incluidos los lectores de cuentos. Recuerden que este programa regularmente empezaba con un cuento o terminaba con un cuento, y seguimos buscando a los narradores, porque recuerden, bueno, uno que no tiene una voz privilegiada, y también que hay programas que hacen las voces pero a mucha gente no les agrada, no les parece bonita. Bueno, vamos a escuchar a Rod Stewart con la canción que precisamente estábamos escuchando, que es Your Song, con Elton John, en esta versión del álbum Two Rooms, que es lo mejor de Elton John y Bernie Taupin, interpretado por varios artistas. Y seguimos, recuerden, esto es El After, programa de literatura y otros temas contemporáneos, que se transmite por comunidadledelmexico.blogspot.com de 12 de la noche a 1. Manda sus comentarios comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@hotmail.com. Yo soy Master Gerardo y seguimos transmitiendo desde los cuarteles generales de la comunidad Leder México. Recuerden, síganos y tenemos todavía bastantes cosas de las cuales hablar. Gracias.
You're here.
Bueno, seguimos aquí en jueves, perdón, en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden, pueden mandar sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y a ledermexico.radio@hotmail.com. Recuerden, este programa se transmite a la medianoche del jueves o 00:00 del viernes, y que y pueden buscar nuestros capítulos en comunidadledermexico.blogspot.com para antes del 30 de abril, y los capítulos más recientes por elafter.podomatic.com. Muchísimas gracias por estar escuchando. Y estábamos hablando acerca de la literatura y el cine erótico, donde hay escenas, bueno, hay escenas bastante fuertes, leather, sadomasoquistas, sexo entre hombres, etcétera. Y nos encontramos con una joya muy rara. Esta joya rara es precisamente El portero de noche, y Portieri Vinote. Dirigida por Liliana Cavani, es de 1974. Protagonizada por Charlotte Rampling y Dirk Bordas. Y esta película es tal vez una película muy extraña. Todo pasa en Viena en 1957. Hay un director de orquesta norteamericano muy famoso, en el cual su mujer se ha adelantado e instalado en un hotel. Ella, inmediatamente que llega, ella es una judía sobreviviente de los campos de exterminio, y resulta que descubre que el portero nocturno es un oficial de la SS nazi, que cuando ella estuvo en internamiento, la forzó a ser su amante, la torturaba y la humillaba delante de todos. En esa historia de recelos mutuos nos encontramos que la relación entre los dos es una relación entre de odio y amor y odio, en donde donde entre más se odian, más se desean uno al otro. La historia es bastante interesante porque aquí sí tenemos el punto de vista que lamentablemente llega a tener luego la gente que no comprende el BDSM y no comprende el medio del sexo fuerte, y creen que realmente uno es persecutor de cumplir sus fantasías sádicas, y por tanto que aquel que es el sádico o que es el torturador es aquel que lo único que hace es seguir buscando hasta destruir a la víctima, y la víctima a su vez en sucesos masoquistas lo único que está buscando también es ser destruida y despedazada por su poder, por el poder que tiene por la pasión. Entonces, en esta actitud que más bien le conocemos como rank en el medio BDSM, nos encontramos con una película muy interesante que tiene muchos flashbacks, pero que la relación e incluso la situación que hay entre esta mujer que quiere olvidar el pasado y al mismo tiempo lo vuelve a retomar con este oficial nazi, el cual también de alguna manera también es perseguido, en ese momento está perseguido, porque hay un trasfondo político, porque todos los compañeros y ex participantes de la SS nazi están precisamente ahí en Viena, varios de los compañeros de este hombre, y entre todos ellos están cubriendo unos a otros las espaldas para no ser enjuiciados y así evitarse un problema, así evitarse precisamente llegar a condenas que van desde la cadena perpetua hasta la ejecución por lo que hicieron, por los crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Y resulta que este hombre, el que es el portero del hotel, no es nada más ni nada menos que el jefe de una brigada de la SS, donde a esta mujer le fue obligada a muchas cosas. Fue obligada a ser su amante, fue obligada a fue obligada a tener una relación que no deseaba, pero al mismo tiempo ella que para mí podría ser un testigo, pues precisamente está en el enredo del amor que le está dando este hombre, en el enredo de su relación sadomasoquista, se están precisamente uno olvidando del otro, del riesgo que están corriendo. Entonces, en ese riesgo, la relación, como decíamos, la relación entre los dos se vuelve un juego bastante peligroso, un juego bastante mortal, muy parecido a ciertos patrones que hemos visto en películas como El Imperio de los Sentidos, como en El Amante de Marguerite Duras, o como en El Ansia, la película de la cual estábamos hablando hace un momento, porque en todo este tipo de cine La idea es que en el momento en que una pasión se presenta tan fuerte, la relación comienza a hacerse pedazos. La relación entre los dos empiezan a dañarse, empiezan a destruirse uno al otro y terminan por distanciarse por completo. Entonces, debido a eso, como les decíamos, este tipo de películas, que son películas entre películas de arte y cine erótico, siempre han tenido la misma connotación. El público los acoge, el público les agrada la película, pero hay un público secundario y un público, ese famoso uno entre diez del cual hablábamos cuando mencionábamos Cruising, que entiende la historia de otra manera, que ve y encuentra en la historia una serie de pequeños espacios, pequeñas retribuciones que están más ligadas a descontextualizar la escena y ver el erotismo propio de lo que estamos viendo. Hay escenas bastante fuertes de humillación, hay escenas bastante fuertes donde ella recuerda todo el maltrato del cual fue parte, porque había humillación, había golpes, había amenazas, había disciplina, juegos de roles muy curiosos. Y resulta que la situación continúa hasta prácticamente volverse una bomba y se vuelve insoportable para ambas partes. La destrucción entre ambas partes es bastante fuerte. Yo les recomiendo ver la película. Búsquenla. Sí está, porque la pueden encontrar en la serie de cine de arte, en esas famosas tiendas de las cuales ya hemos hablado antes, que antes fueron el portento de todo el cine cuando salió el DVD y que actualmente pues ya se convirtieron en iPod stores y otro tipo de cosas. Y también búsquenla en las librerías del Fondo de Cultura Económica o en la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México. Ahí van a encontrarse con un cine de arte muy interesante y van a encontrarse precisamente con esa película. Y como ya les habíamos mencionado, próximamente esperamos, junto con Calabozo de México y con otros grupos, que esperamos que también Canal G, nuestra nueva casa, nos esté ayudando para ello. No les quiero hacer promesas ni adelantar nada, pero recuerden que ya tenemos casi terminado, formado el ciclo del cine, el cine de verano, que va a ser un ciclo de cine erótico. Tal vez una vez por semana o una vez por quincena, durante los meses de julio, desde mediados de junio y durante julio y agosto, para hablar precisamente de este cine que tanto llama la atención y que tanta gente lo sigue. Entonces, mientras seguimos con nuestro recuento, nuestra lista, recuerden que también pueden buscar las entradas de Comunidad del México en comunidadledelmexico.blogspot.com, donde hemos hablado de algunas de las películas y que les presentamos la ficha técnica llamada Ese Oscuro Objeto del Deseo, el nombre de la película de Luis Buñuel. Bueno, la película de la cual estamos hablando, para no irnos tan lejos, es El Portero de Noche y Portiere di Notte, película de Lidia Cavani de 1974, protagonizada por Charlotte Rampling y Dirk Bogarde. La película, como decíamos, es tal vez una de las bases más interesantes del cine erótico, porque este es un cine erótico hecho por mujeres. Lo cual nos va a llevar a la siguiente película, una película que me han estado preguntando mucho. Vamos a seguir escuchando el Don John y vamos con nuestra película. Nuestra película final, la tercera película de esta noche, de la cual vamos a hablar y con la cual vamos a cerrar el programa de el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden, yo soy Gerardo, esto es El After, que transmitimos con comunidadledelmexico.blogspot.com. Bienvenidos todos nuestros queridos amigos que siempre nos siguen, a los que están en el podcast escuchando, y también a aquellos que nos escuchan y que se quisieron seguir con nosotros desde canalg.tv. Muchísimas gracias y seguimos.
Back on.
seguimos aquí en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden conectarse en comunidadledelmexico.blogspot.com y también recuerden, todavía está abierto el chat en radioledelmexico.listentomyradio.com. Y bueno, seguimos, y la siguiente película, les pido, primero les voy a pedir una disculpa a aquellas personas que luego puedan sentirse un poco incómodas, pero voy a hablar de una película que siempre se ha dicho que es de ambiente Leder, la escribió un Leder, el libro, pero cuya trama realmente no es tan Leder como debiera. ¿A qué me refiero? La película es la adaptación de la novela de Pablo Pérez, Un año sin amor, donde se narra precisamente la vida del propio autor, Pablo Pérez, que es portador del VIH, el cual se enfrenta a varias cosas, a su carencia afectiva, a la carencia emocional, a sentir que la ciudad de Buenos Aires lo atrapa y lo embarga, y que también es el año más complicado de la historia de la gente con VIH, porque es el año en que el SIDA pasó de enfermedad mortal a que, gracias al cóctel de medicamentos, se convirtió en una enfermedad de largo tratamiento, y que solamente aquellos que no se saben adaptar, o aquellos que no, que luego vemos a muchas personas que se entregan a la depresión, a los problemas emocionales y psicoafectivos, que los llevan a olvidar los medicamentos y dejar que el virus avance y prácticamente los destruya. Entonces, antes de que se hablara de la efectividad de estos medicamentos, hubo un año de transición que fue precisamente en 1996. Aquí el protagonista, Pablo, es escritor. Nos narra acerca de su vida, su enfrentamiento con lo que está haciendo, porque él trata de buscar de alguna manera una vida distinta, trata de evadirse de lo que le está pasando, y por tanto se encuentra con una angustia terrible. Primero, está buscando sexo anónimo, sexo casual en donde sea. Recordemos que mucha gente que tiene SIDA o que padeció al principio tenía la idea de que la enfermedad, una vez contagiada, pues ya no necesitaban cuidarse porque ya no podía pasar nada más, cuando en realidad era el momento de mayor cuidado. Entonces, nuestro compañero Leder, Pablo Pérez, nos narra que él empieza a buscar otro mundo, empieza a buscar otra vida. Y al buscar otra vida, pues se encuentra con las relaciones sadomasoquistas, el medio Leder de Argentina, que está en el punto donde está ligado precisamente al sadomasoquismo entre hombres, y ahí conoce a una persona que siente él que está enamorado. Siente atracción hacia un hombre porque es muy masculino, es muy viril, convierte sus deseos, comienzan por fin a nacer y comienza a sentir una verdadera atracción hacia cosas que tal vez no hubiera sentido en otro momento, y eso lo lleva a tomar una decisión, que es buscar a esta persona, buscar supuestamente el amor con él, hasta que se da cuenta de que la relación entre los dos es totalmente imposible. Y sin embargo, él también está con un miedo, porque todo esto es una acción evasiva que tiene, porque por un lado se enfrenta a la enfermedad, se enfrenta al SIDA, se enfrenta a las consecuencias si es que no acepta los tratamientos, y se encuentra también con el dilema de los propios medicamentos. Teme que los medicamentos lo pudieran matar. Recordemos que los primeros tratamientos se encontraron en una serie de pruebas, prácticamente. Recuerden, el primer ser humano que recibe cualquier medicamento, sin importar cuánto se haya experimentado, pues es una prueba. Entonces empezaban a llegar los tratamientos a Argentina para los enfermos de SIDA. Todavía en ese momento estaban con aquel asunto de cuánto iba a costar, los gobiernos todavía no asumían responsabilidades sobre sus enfermos, pero en este mundo tan distinto, que parece tan lejano, no lo está. Fue hace 14 años, en 1996. Y en 2005 la película Un año sin amor es llevada al cine esta novela, Un año sin amor, y el propio autor nos presenta una historia. Bueno, la historia se puede ver a distancia, ya se puede ver un poco más transitiva, con una población ya más sensibilizada y más educada, en tanto lo Leder como en el SIDA, como en la homosexualidad. Y se dan cuenta que, lo que sí hemos hablado, lo más común a veces no lo es. Nos encontramos con homosexuales que son atípicos, es decir, simplemente hombres que gustan de los hombres, y que para los cuales el término gay es como lo que pasa en la película Crushing, simplemente no existen. Hay una homosexualidad masculina presente, y eso es todo lo que se nota, lo que se siente y lo que se ve en toda esta historia. Entonces, es ahí a lo que nos enfrentamos todos nosotros cuando empezamos ese tipo de transiciones. Bueno, la gente que se enfrenta también, bueno, que se enfrenta al SIDA, que se enfrenta a enfermedades mortales, que se enfrenta a cosas que hace unos años parecían imposibles de curar y que actualmente todas tienen tratamiento, pero que muchas personas huyen de enfrentarlo emocionalmente, de aceptar que tiene la enfermedad, de enfrentar los medicamentos y los tratamientos, de enfrentar la vida que significa ser portador de una enfermedad así, y que esta enfermedad a su vez puede convertirse en simplemente un compañero, una enfermedad de largo plazo, a la cual una vez que se tiene controlada, sabemos bien que no se va a ir tan fácilmente, pero que de alguna manera podemos seguir viviendo a pesar de ello. Pero todo eso es un proceso de transición, todo eso va hacia una renovación del espíritu, un renacimiento, pero eso es lo que no captamos al final de la película de Un Año Sin Amor, porque la película Un Año Sin Amor termina en un círculo, termina exactamente donde empieza. El protagonista sabe dónde está, sabe dónde está parado, sabe lo que ha buscado, pero no sabe aún qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. ¿Y por qué dije al principio que iba a pedir una disculpa? Bueno, muchos amigos de la comunidad Leather de Argentina están en contacto con nosotros por Comunidad Leather de México, tanto por el blog como en el grupo, y por otros grupos de allá que también tienen su relación con nosotros, y que me habían pedido precisamente hablar de esta película de Un Año Sin Amor. Sin embargo, recuerden que lo que hacemos más que nada es que dejamos que ustedes mismos busquen, juzguen y tengan una idea de lo que están viendo. Como les he dicho, las películas que hemos tomado no están precisamente todas basadas en el mismo término, no son del mismo tipo y no están ni siquiera todas catalogadas en el mismo lugar, pero tienen puntos comunes. En este caso, en el caso de Un Año Sin Amor, es por la forma en que Pablo Pérez se presenta como un sumiso. Se presenta como un hombre que está buscando acción y está buscando relaciones fuertes, y al mismo tiempo está evadiendo y está buscando algo que le justifique y le haga sentir que está vivo para poder seguir adelante, porque está enfrentando el mayor problema en su momento, la plaga del siglo XX, que es todavía el SIDA, pero que actualmente en el siglo XXI ya se encuentra controlada, ya se encuentra bien cuidada, pero que también todavía la gente ignora qué significa, ignora cómo sucede. Hay personas que todavía piensan que el SIDA solamente se contagia entre homosexuales, o que solamente se contagia entre personas que tienen sexo anal, o hablan de ciertos problemas y ciertos prejuicios formados por la desinformación que hubo al principio cuando la enfermedad apareció. Incluso que también ahora que estamos discutiendo mucho lo de los derechos humanos, nos encontramos con que hay muchísima gente, incluso dentro de los medios, dentro de los propios activistas de la diversidad sexual, que algunos quieren que a los enfermos de SIDA no se les vea, no se les hable, se les aísle y se les vea como si fueran peor que culpables o peor que pecadores por haber hecho algo que es enfermarse. Recordemos que al principio no nada más fue para los enfermos de SIDA, sino que también fue la enorme violencia que lo rodeó, incluso entre sus propios amigos y compañeros del medio, sus propias familias, cuando la enfermedad al principio no tenía más que tratamiento paliativo, un cuidado paliativo para los síntomas secundarios de la enfermedad, que era la aparición de distintos tipos de cáncer y el desarrollo de otras enfermedades infantiles, las cuales no se hubieran desarrollado si no estuviera presente el virus de la inmunodeficiencia humana. Y que de pronto, en el momento en que se aparecen los medicamentos, pues el SIDA ha pasado, como decíamos, a ser una enfermedad de largo plazo, pero todavía hay gente que tiene miedo de dar precisamente ese paso, de aceptar el cóctel de medicamentos, porque creen que la acción no va a ser inmediata, o si de pronto no sienten que la acción es inmediata, recordemos que hay muchos que están entregados al drama, les encanta, son adictos a la depresión, y lo hemos visto en personas que se deprimen a grados increíbles, buscando únicamente que los demás les tengan y les sientan lástima, y hay otras personas que incluso se han aprovechado de ello, lo cual no se vale y no se debe de hacer. Entonces, Les recuerdo, busquen tanto la novela de Pablo Pérez, que se llama Un año sin amor, como la película homónima de 2005, la cual, a pesar de que estamos en la misma región, recordemos que en México las películas que vienen de Argentina no se ven, porque el formato de televisión de ellos es el europeo y los de nosotros es el americano, y eso hace que sea un poco difícil de ver, pero sin embargo sí hay versiones, digamos en región 4, para el resto de América Latina. Entonces es muy importante que si ustedes consiguen Un año sin amor, busquen la película en forma correcta, no la busquen en VHS, no la hay, nada más hay en versión argentina, tomado de algún lugar, porque es una versión pirata. Tengan mucho cuidado con eso, y mejor búsquenla en forma en forma legal. Búsquenla, por ejemplo, en la librería Voces en Tinta la pueden solicitar, y con todo gusto nuestros queridos amigos de la librería Voces en Tinta nos la consiguen. Así que recuerden, la película es Un año sin amor, y bueno, es una novela escrita por un Leder. Recordemos que no todos los Leder vamos a escribir en Leder y para Leder y por Leder y todo Leder, sino hay una mezcla de necesidades, pero a veces que tenemos que escribir para nosotros, no para los demás. Y eso tal vez es algo que muchos me van a discutir, pero cuando uno escribe para sí mismo, lo hace porque tiene algo que expresar solamente para sí. Son esos escritos que se quedan por ahí guardados, son esas palabras que se quedan escondidas en una carta, escondidas en un papel, escondidas en un documento, pero que siempre nos van a llevar y nos van a encontrar una respuesta de lo que estamos buscando. Entonces, bueno, eso es lo que nos lleva esta película. Creo que el día de hoy fue muy ecléctico, porque tuvimos de todo. Tuvimos primero El ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve y Susan Sarandon, donde hay escenas de vampiros, pero hay unas escenas lésbicas muy interesantes y escenas de lo que puede llevar el amor extremo. El portero de noche, que es una película italiana, la cual tenemos que es una relación sadomasoquista bastante fuerte y bastante extrema, porque ahí no es una relación de común acuerdo, sino una película donde nos narra precisamente los límites que puede llevar la pasión cuando no son entendidos. Y la recomendación de una película de Hispanoamérica, que es la película argentina Un año sin amor, del año 2005, sobre el año de la transición entre la enfermedad mortal y la enfermedad a largo tratamiento, que es ahora el SIDA, pero la difícil adaptación y la terrible ignorancia que le rodeaba y que le sigue rodeando todavía, el mito que sigue teniendo la sexualidad, a menos la sexualidad entre hombres, y la búsqueda del placer por medio del dolor. Bueno, yo soy Master Gerardo. Recuerden, esto es El After. Pueden mandar sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com, a ledelmexico.radio@hotmail.com, y recuerden, este programa del After se transmite los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas, después de jueves a las 10, el programa para hablar de Leder, BDSM entre hombres y fetichismo por el cuero y la masculinidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando, y nada más vamos con una pieza más, Joe Cocker, otro tema de Elton John y Bernie Taupin, en Sorry Seems to Be Too Hard. Sorry Seems to Be Hard, perdón. Y de ahí ya nos vamos a despedir el programa. No se vayan. Recuerden, siempre cerramos tranquilamente como queremos cerrar, con una reflexión para irnos a la cama. Muchísimas gracias. Seguimos.
Strikes me, and the way to find you're not there.
Muchísimas gracias por estar escuchando el día de hoy. Recuerden, esto fue Lapter, el programa de literatura y otros temas contemporáneos, transmitiendo por comunidadledelmexico.blogspot.com para como parte del proyecto Radio Leder México. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Gerardo y nada más me queda decirles a todos ustedes que descansen. Muy buenas noches. Que disfruten mucho el fin de semana. Recuerden, nos vemos este fin de semana, el sábado, para la fiesta de lanzamiento de Canal G.TV, que ahora se une a, que bueno, nos unimos nosotros como Invasión Leder para participar de tan interesante proyecto. Y lo único que me queda decirles es que muchísimas gracias por su confianza. Muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.